Esta es una producción de Power Broadcasts. Para más información, consulte nuestra web powerbroadcasts.com.
Hoy nos sumergimos en una obra que, bueno, no necesita presentación, pero que siempre exige una nueva discusión. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Se ha dicho de todo sobre ella, que es la primera novela moderna, la mejor obra de ficción jamás escrita, pero, cuatro siglos después, la pregunta fundamental sigue abierta. Y es la que nos divide hoy. ¿Es el Quijote, en el fondo, una sátira demoledora, una parodia genial pensada para ridiculizar los libros de caballerías y advertirnos sobre los peligros de la fantasía? ¿O es, por el contrario, una celebración del idealismo, una defensa de la imaginación, como la única herramienta que tenemos para darle sentido a un mundo que a menudo no lo tiene?
Exacto. Y es que ahí es donde chocamos de lleno.
Para mí, y esto es clave, la novela trasciende la parodia. Se convierte en una profundísima defensa de la imaginación como motor de la identidad. ¿Yo veo a un héroe?
Pues yo voy a defender justo lo contrario. Argumentaré que su función primordial, y donde reside su genialidad, de hecho, es la parodia. Es una crítica brillante y muy cómica a los peligros de confundir ficción y realidad.
Entiendo perfectamente la visión de la parodia. Es la capa más evidente, claro, y es una comedia. Pero quedarse ahí me parece que es rascar solo la superficie. Lo que a mí me fascina del personaje es que no es simplemente un loco, es un creador. Alonso Quijano vive una vida gris, anónima, en un rincón perdido de la Mancha. Y un día decide que no, que esa no va a ser su historia. Se reinventa a sí mismo, se da un nuevo nombre, Don Quijote, una misión, desfacer entuertos, y un amor idealizado, Dulcinea. En un mundo que ya no tiene grandes gestas, él se las fabrica. Eso es un acto de voluntad, casi existencialista, muy moderno. Es un hombre que, como diría Ortega y Gasset, se propone crear su propia fortuna.
¿De por qué esa lectura romántica es tan atractiva? De verdad que sí. Pero creo que nos hace olvidar un poco el texto y el propósito de Cervantes. Él quería acabar con los libros de caballerías. Los consideraba absurdos y perniciosos. Y la herramienta más eficaz para eso es el ridículo. La novela es, ante todo, una comedia, y el humor nace del choque constante y brutal entre las fantasías de Quijote y una realidad tozuda que no coopera. Los molinos son molinos, no son gigantes. Las ventas son mentas, no son castillos. Y aquí está el punto clave. Sus actos, aunque partan de una intención noble, casi siempre causan más mal que bien.
¿Pero eso es un fallo del idealismo o un fallo del mundo que no está a la altura de ese idealismo?
Es que el idealismo, cuando está desconectado de la realidad, es destructivo. Pensemos, por ejemplo, en el caso del joven Andrés, el criado al que su amo está azotando. Don Quijote interviene, le hace jurar al amo que no volverá a pegarle y se marcha, convencidísimo de haber hecho justicia. El resultado. En cuanto se da la vuelta, el amo le da a Andrés una paliza doble. La buena acción ha empeorado las cosas de forma tangible. Y no es una anécdota, es que es el patrón de la novela. Libera a los galeotes, y estos se lo agradecen apedreándole y robándole. Cervantes nos está diciendo, cuidado, las buenas intenciones sin un anclaje en la realidad son peligrosas.
Es un buen punto, ¿eh? No te lo niego. El resultado de sus acciones es a menudo desastroso. Pero yo le doy la vuelta. Esa locura es una metáfora de la libertad. Es la elección de ver el mundo no como es, sino como debería ser. Y lo fascinante es que en medio de su delirio, sus discursos son de una lucidez asombrosa. Cuando habla de la edad de oro, de la justicia, del honor, no habla un loco, habla un humanista. Sus frases son lapidarias. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, o cada uno es hijo de sus obras. ¿Son esas las palabras de un simple demente? Pues no. Son las de un filósofo que, por azares de la lectura, aplica toda su sabiduría a un marco de referencia equivocado, el de la caballería.
Ya, pero es que ese marco de referencia lo es todo. Puedes tener las ideas más lúcidas del mundo, pero si intentas aplicarlas creyendo que un rebaño de ovejas es un ejército de moros, el resultado es el caos y la comedia.
El propio Cervantes nos da la clave al principio de la obra, con la quema de los libros en la biblioteca de Alonso Quijano. El cura y el barbero, que son las voces de la razón en la novela, hacen una crítica literaria en toda regla, salvando unos libros y condenando otros a la hoguera. Es una declaración de intenciones. Nos están mostrando la fuente de la locura, el origen del mal. El problema son las malas lecturas, la ficción de baja calidad que pudre el entendimiento. Pero fíjate, esa quema de libros también se puede leer de otra forma, como un acto de censura, de miedo a la imaginación desbocada. Y si hablamos de pruebas, para mí la prueba definitiva del poder de su idealismo es Sancho Panza. Tenemos al personaje más pragmático, materialista y apegado a la tierra que se pueda imaginar. Su única motivación inicial es la promesa de gobernar una ínsula. Sin embargo, a medida que avanza la novela, Sancho cambia. Acaba quijotizándose. O sea, empieza a absorber la visión del mundo de su amo, a hablar con su lenguaje, a valorar el honor. Al final, es él quien anima a un Don Quijote derrotado a seguir. Ese contagio demuestra que el idealismo, incluso el más delirante, tiene un poder transformador y ennoblecedor.
A ver, la quijotización de Sancho es, bueno, es uno de los grandes debates, pero yo no lo veo tan claro. ¿Sancho se vuelve un idealista o simplemente aprende a jugar el juego de su amo para conseguir lo que quiere? Es un personaje mucho más complejo y astuto de lo que parece. Él ve los molinos, sabe que son molinos, pero entiende que para seguir en la aventura y optar a su ínsula, a veces tiene que seguirle la corriente al loco. Su transformación es más una adaptación interesada que una conversión sincera, diría yo. Y cuando por fin consigue su ínsula barataria y ejerce de gobernador, ¿qué hace? Aplica un sentido común aplastante, no los ideales caballerescos de su amo. Sancho siempre tiene los pies en el suelo.
Sí, pero incluso en esa gobernación demuestra una sabiduría y una justicia que ha aprendido en el camino. Y eso nos lleva a la segunda parte de la novela, que para mí eleva el debate a otro nivel. Aquí, Don Quijote y Sancho ya no son dos desconocidos, son celebridades. Los personajes con los que se encuentran han leído la primera parte de sus aventuras. De repente, la preocupación de Quijote ya no es tanto inventar la realidad, sino proteger la autenticidad de su propia historia frente a imitadores como Avellaneda. Ha cumplido su sueño. Se ha convertido literalmente en el protagonista de un libro. Aquí Cervantes ya no está solo parodiando, está reflexionando sobre la naturaleza de la fama, sobre la relación entre el autor, sus personajes y sus lectores.
Don Quijote ahora lucha contra su propia leyenda, y los personajes que han leído el libro, como los duques, no lo tratan como a un héroe, sino como a un juguete. Montan farsas elaboradísimas para reírse de su locura y la de Sancho. Lo humillan por pura diversión. Es la demostración de que el mundo real, el mundo de los cuerdos, es mucho más cruel e inhóspito para el idealista que el mundo de sus fantasías. La comedia se vuelve amarga, pero la crítica sigue ahí, más afilada que nunca. Cervantes usa la metaficción para criticar la mala literatura, el Quijote de Avellaneda, y para mostrar la crueldad de una sociedad que se ceba con el que es diferente.
Puede ser, pero también es la prueba de que su creación ha cobrado vida propia, ha escapado a su control y al del propio Cervantes. Su locura ha logrado alterar la realidad de quienes le rodean. Los duques actúan, fingen, crean escenarios. Todo el mundo se convierte en actor de la gran obra de teatro de Don Quijote. Su imaginación ha conseguido, en cierto modo, imponerse.
Se impone como espectáculo, como objeto de burla. Y por eso, el final es tan importante y, para mí, tan definitivo. Si Cervantes quisiera celebrar el idealismo, el final sería una tragedia romántica. Don Quijote muriendo en sus 13, fiel a su locura. Pero no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que se cura. En su lecho de muerte, recupera la cordura. Vuelve a ser Alonso Quijano el Bueno. ¿Y qué hace? Reniega de toda su vida como caballero andante. Abomina de los libros de caballerías. Pide perdón a todos por el daño y los problemas que ha causado. Y como último acto de lucidez, dicta en su testamento que su sobrina será desheredada si se casa con un hombre que haya leído esos libros. Es el rechazo más absoluto y frontal a todo lo que ha sido. Es la restauración del orden. La realidad siempre se impone, y vivir en la fantasía es, en última instancia, insostenible y destructivo. Para mí, no hay argumento más potente en toda la obra.
Yo sé que el final es tu gran argumento, y es potente, desde luego. Pero también admite otra lectura, una mucho más trágica. ¿Qué es lo que muere en esa cama? Muere Don Quijote, el soñador, el héroe. Y sobrevive Alonso Quijano, el hidalgo anónimo y aburrido. Muere la aventura y vuelve la mediocridad. Para mí, la recuperación de la cordura es la verdadera derrota. Es la renuncia al propósito, a la identidad que él mismo se había forjado. Muere en el momento en que deja de creer en su propia historia. Quizás Cervantes nos está diciendo que una vida cuerda, pero vacía, no es necesariamente mejor que una vida con sentido, aunque ese sentido se base en una ilusión. Es una conclusión profundamente agridulce.
Pero es que la ilusión tenía consecuencias. No era un juego inofensivo en su cabeza. Su viaje deja un reguero de caos, de gente confundida, golpeada o estafada. La novela es un catálogo de los desastres que provoca. Cervantes, que fue un hombre de acción, un soldado que luchó en Lepanto, sabía que las acciones tienen consecuencias en el mundo real. Y la obra, con todo su humor, es un recordatorio constante de ello. La fantasía es maravillosa, pero hay una frontera que no se debe cruzar.
En resumen, aunque la novela utilice el andamiaje de la comedia y la parodia, para mí su corazón es una meditación muy seria sobre el poder de la voluntad humana para crear significado. Don Quijote es un héroe trágico cuya grandeza no está en sus victorias, que no existen, sino en su negativa a rendirse a una realidad chata, en su empeño por vivir una vida poética en un mundo en prosa. Es el último soñador.
Y yo concluyo que, aunque la obra alcance una profundidad filosófica innegable, casi por accidente, su motor y su logro revolucionario fue demoler un género literario. Cervantes usa la locura inolvidable de su protagonista como un espejo para exponer las locuras de su tiempo, creando una obra maestra de la comedia crítica que nos advierte, con un ingenio que nadie ha superado, sobre el peligro de borrar la línea que separa la ficción de la vida.
Quizás la verdadera genialidad de Cervantes fue precisamente crear esta tensión irresoluble. Nos obliga, 400 años después, a seguir discutiendo si es mejor morir cuerdo y anónimo o vivir loco y recordado. La obra no nos da una respuesta y por eso sigue tan viva. Aún queda mucho por explorar en este texto inagotable.